Diálogo Cristiano-Musulmán por Bagil.
La doctrina de la Trinidad.
¿Todavía cree en la Trinidad?
Seguro. Está escrito en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Hay tres que apoyan en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno, pues tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo.
Oh, eso es parte de la versión del Rey James, autorizada en 1611, y pasó a ser la piedra angular para conformar la doctrina de la Trinidad. Pero lea esta parte.
El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos son tres en uno.
Esto no existe en la versión revisada estándar de 1952 y 1971, ni tampoco en muchas otras Biblias. Revise 1 de Juan, capítulo 7, versículo 8. En la Nueva Biblia Estándar Americana dice lo siguiente:
y es el Espíritu quien apoya al testigo, y que el Espíritu es verdad. Hay tres que apoyan al testigo: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo.
También, en la nueva traducción de las Santas Escrituras utilizadas por los testigos de Jehová, usted encontrará:
hay tres testigos que apoyan: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo.
Yo entiendo si usted no sabe que esta parte importante ha sido removida, pero quisiera saber por qué muchos ministros y predicadores no se han enterado de esto. El dogma de la Trinidad no es bíblico. La palabra Trinidad no está siquiera en la Biblia o diccionarios bíblicos. Esta nunca fue enseñada por Jesús. Jesús tampoco propuso aceptar la Trinidad. Pero en Mateo capítulo 28, versículo 19, aún encontramos:
bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Esta parte todavía no ha sido borrada. ¿Esto no es una prueba de la Trinidad? No. Si usted dice que tres personas están sentadas comiendo juntos, ¿significa eso que ellos están formando una sola persona? No. La formulación de la Trinidad por Atanasio, un diácono egipcio de Alejandría, fue aceptada por el Consejo de Nicea en el 325 d.C., más de 300 años después de la partida de Jesús. No hay duda, el paganismo romano influenció a la doctrina para la conformación de la idea del Dios trino. El Sabbat, día de guardar, fue cambiado a domingo. Diciembre 25, que era el cumpleaños de su dios Mitra, fue introducido como el día del nacimiento de Jesús. A pesar de que la Biblia claramente predica y prohíbe la decoración de árboles, en Jeremías capítulo 10, versículo 2 al 5.
Así habla Dios: no sigáis los caminos de la gente, no temáis las señales del cielo como la gente las teme, pues los dioses de los pueblos son pura vanidad, un leño cortado en el bosque labrado con azuela por las manos de un artista que luego las cubre de plata y oro y lo sujeta con clavos a golpe de martillo para que no se mueva. Ellos están erguidos como una palmera pero no hablan. Y hay que llevarlos porque no pueden hablar. No les temáis porque no pueden hacer daño ni tampoco está en ellos hacer el bien.
Debido a que la cristiandad se ha desviado y también se han desviado las enseñanzas originales de Jesús, Alá entonces envió como parte de su plan original al profeta Mohammed como un renacentista, restaurador de todos estos cambios. El calendario juliano-romano introduce con la era cristiana la no prohibición de comer carne de cerdo, la abolición de la circuncisión por Pablo. Véalo en Gálatas, capítulo 5, versículo 2.
Mirad, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, Cristo en nada os recompensará.
El Sagrado Corán advierte en la Surra 573.
Ciertamente aquellos son los incrédulos que dicen: Alá es uno de los tres en la Trinidad, pero no hay otro que tenga el derecho a ser adorado más que Dios, uno. Y si no paran de decir eso, un castigo doloroso caerá a quienes de ellos no crean.
¿Todavía cree usted en la Trinidad que nunca fue enseñada por Jesús?
Pero Dios y Jesús son uno. Véalo en Juan capítulo 14, versículo 11. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí.
Entonces lea usted en Juan capítulo 17, versículo 21.
Que ellos, los discípulos, todos serán una sola cosa, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa en nosotros.
Está claro que en este versículo, Dios y Jesús son uno, pero también que los discípulos son uno en Jesús y Dios. Si Jesús es Dios, ¿por qué Él está en Dios? ¿Por qué los discípulos no son Dios? Si los discípulos son como Jesús, ¿también son Dios? Si Dios, Jesús y el Espíritu Santo forman la Trinidad, entonces, incluyendo a los discípulos, deberían formar una unidad de Dios de 15 seres.
Pero Jesús es Dios, según Juan capítulo 14, versículo 9. En él se lee, el que me ha visto al Padre.
Vea el contexto ahora que está antes y después de esto. Juan capítulo 14, versículo 8.
Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Lea Juan capítulo 14, versículo 9.
Jesús le dijo, llevo tanto tiempo con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre?
Entonces, finalmente Jesús pregunta a Felipe cómo enseñar la apariencia de Dios a los discípulos, cosa que no es posible. Usted debe creer en Dios admirando su creación, el sol, la luna, toda la creación y a Jesús mismo que fue creado por Dios. Él dice en Juan, capítulo 4, versículo 24.
Dios es un espíritu.
Vea en Juan, capítulo 5, versículo 35.
Nunca han escuchado su voz y tampoco le han visto su figura.
Entonces, ¿cómo usted puede ver un espíritu? Al que vieron fue a Jesús y no a Dios. También Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16.
Ningún hombre lo ha visto. Nunca pudo haber sido Dios.
Nuestro sagrado Corán dice en la Surra 6:103.
La vista no le alcanza, pero él sí que alcanza la vista. Es el sutil, el bien informado. Para ser honesto, es difícil negar lo que se nos ha enseñado desde la infancia.
Tal vez las siguientes preguntas le den una mayor comprensión sobre la Trinidad. ¿Qué es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es también Dios. Se nos enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios también. No es permitido decir tres dioses, sino un solo Dios.
Lea en Mateo capítulo 1, versículo 18.
El nacimiento de Jesús fue así. Estando María, su madre, desposada con José antes de vivir juntos, ella se encontró encinta por obra del Espíritu Santo.
Compare ahora esta cita con Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 27.
Y al cuarto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María.
Entonces, en el milagroso nacimiento de Jesús, Mateo menciona al Espíritu Santo y Lucas menciona al ángel Gabriel. ¿Qué es el Espíritu Santo entonces?
El Espíritu es el ángel Gabriel.
¿Todavía cree en la Trinidad?
Entonces Dios es Dios. El Espíritu Santo es el ángel Gabriel y Jesús es...
Déjeme ayudarle. Jesús es el profeta, hijo de María.
¿Cómo puede resolver lo que nosotros llamamos misterio?
Usamos el sagrado Corán como parámetro para corregir cambios hechos por los hombres. Son las escrituras reveladas anteriormente. Si usted ahora puede creer en Alá como un solo Dios, en Jesús, hijo de María, como su profeta, y si va un poco más allá, acepta a Muhammad como el último siervo y mensajero, lea conmigo el Shahada o el testimonio, primero en español y luego en árabe.
Atestigo que no hay más divinidad excepto Alá, Dios, que no tiene similares y que Muhammad es su siervo y mensajero. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Pero, ¿qué hay de mis ancestros? Yo quisiera estar con ellos, pero todos son cristianos.
Abraham dejó a sus padres y abuelos cuando el verdadero Islam le fue revelado. Cada uno es responsable de sí mismo. Tal vez la verdad no llegó a sus ancestros tan claro como usted. El Sagrado Corán dice en la Surra 17:15.
Quien sigue la vía recta la sigue en realidad en provecho propio. Y quien se extravía en realidad en detrimento propio. Nadie llevará la carga ajena. Nunca hemos castigado sin haber mandado antes a un enviado.
Entonces, la verdad proveniente de Allah, Dios, ha llegado a usted. Ahora depende de su decisión.
¿No es posible aceptar ambos, el Islam y el cristianismo?
No hay obligación en la religión. Usted puede hacer lo que desee, pero si combina las dos creencias, aún no se ha sometido enteramente a la voluntad de Allah. Todavía le falta. Como él lo dice en la surra, capítulo 4, 150 a 152.
Quienes no crean en Alá y en sus enviados y quieren hacer distinciones entre Alá y sus enviados, nosotros les premiaremos diciendo, creemos en unos, pero en otros no. Quieren adoptar una postura intermedia. Esos son los infieles de verdad. Y para los infieles tenemos preparado un castigo humillante. Pero a quienes crean en Alá y en sus enviados, sin hacer distingo entre ellos, Él les premiará. Alá es indulgente y misericordioso.
Tal vez luego esté de acuerdo conmigo si conversamos más adelante.
Quizás sea mejor no hacer ningún testimonio o shahada para no estar comprometido.
Tan pronto como se alcanza la madurez y se está mentalmente apto, usted está en compromiso con Dios. Sea o no que haga su testimonio, Allah no creó este mundo en vano. Él le ha dado el sentido para diferenciar entre el bien y el mal, y ha enviado a muchos mensajeros. Nosotros los humanos hemos sido creados con el noble propósito de adorarle, compitiendo con otros en este mundo para la realización de las buenas obras. Veamos en la surra 3:191.
Oh Señor, no has creado todo eso en vano. Gloria a ti.
Y también en la surra 90:8-10.
No le hemos dado los ojos, una lengua y dos labios. ¿No le hemos mostrado las dos vías?
Además, en la surra 51:56.
No he creado a los espíritus y a los hombres, sino para que me adoren.
Toda acción para la complacencia de Alá es adoración. Por ejemplo, en la surra 18:7.
Hemos adornado la tierra con lo que hay en ella para probarle y ver quién de ellos es el que mejor se porta. Diálogo Cristiano-Musulmán por Baagil.